¡Buenas! Bienvenidos a Sigo Comprando Juegos que no acabo, tu podcast favorito, tu podcast espero número 10 al menos, ya no 20. Primero quiero empezar haciéndoles recordar que pueden seguirnos en Instagram como Juegos que no acabo, en Twitter Juegos que no acá 1 y por si acaso en Spotify, si quieren recibir las notificaciones que cada vez que tenemos un nuevo capítulo pueden hacer, tienen que seguirnos primero y luego hacer clic en la campanita. Hay otras personas que también escuchan el podcast por otros medios, pero no sé cómo funciona la campanita en los otros programas.
Hay que ser, claro, es lo mismo que YouTube al final de cuentas.
Sí, debe ser igual. Willy, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alemania?
Todo bien, todo tranquilo, esta vez no estoy tomando Red Bull.
Un gran saludo a Oenel, que no creo que escuche ese capítulo, pero no. Un saludo para ella, que estaba contigo todos estos días.
Ah, sí. No hemos grabado justamente porque he estado paseándome con Enel y con el Boni, que han venido por Europa, entonces estaba paseando un poco con ellos.
¿De qué vive esa mujer? No entiendo.
luego te cuento. Porque son dos meses de viaje. Y para los que no saben, Oenel es una amiga, bueno, es mi amigo del colegio que está con ella y que grabamos un episodio anterior, que es el de el de señora Laura, mi novio es gamer.
El más exitoso hasta ahorita, uno de los más exitosos.
Que sigue siendo el que más oyentes tiene. Sí. Ha funcionado bastante bien. Sí. Bueno, hoy día tenemos un tema muy especial, como siempre.
¿Y cómo se llama el capítulo, Eduardo?
No tenemos nombre para el capítulo aún porque. Porque es difícil de clasificarlo. Pero es difícil de clasificarlo justamente porque. Queremos hablar de un tipo de juegos que no sabemos clasificarlos porque tienen mecánicas muy extrañas y diferentes. No necesariamente son juegos indie, ojo, vamos a entrar al detalle, vamos a discutir un poco de eso. Y para eso, como siempre, tenemos un invitado muy especial especializado en juegos raros.
Rarezas y similares. Y cualquier otra cosa que no has querido Ronald. Jugar porque no te gusta el título.
¿Cómo estás, Ronald?
Buenas. Así lo dije bien, sí. Está bien.
Capibara Man.
Es fanático de los capibara.
Sí, como yo también.
He sentido una identificación muy cercana con los capibaras en el último año, pero nada, ¿cómo están Willy, Eduardo? Acá ya tocaba de estar en el podcast a hablar.
Sí, ya queríamos que invitarte hace bastante tiempo, simplemente que estábamos esperando para el tema correcto.
Claro, porque como decía Eduardo, la idea que teníamos era hacer acerca de juegos que no necesariamente son muy comerciales. Para empezar, son solamente juegos de consolas, porque Eduardo, Ronald y yo más que nada jugamos consolas. De hecho, que hay
también están en PC, pero hay más juegos de PC que son así. Sí.
Claro, porque ahorita de repente salimos con los que nosotros que pensamos que son así chéveres y algún conocedor de juegos de PC nos va a salir, no, pero hay 50 juegos más y bueno. Entonces es más que nada juegos que tienen una jugabilidad diferente o que plantean un tipo de juego diferente, ya sea por el tema, puede ser hasta que te saquen lágrimas los temas, pero más que nada es jugabilidad, mecánica y temática, ¿no? que sea fuera de lo normal.
Claro. Y para eso hemos hecho internamente una pequeña lista con la que vamos a estar trabajando. No sé si vamos a cubrir casi todos, pero creo que al menos hemos conversado entre los tres antes de empezar la grabación. Y hemos agrupado todos estos porque creemos que son, creo que, los más significativos, al menos para nosotros, ¿no? Así que no se sientan ofendidos si alguno de los juegos no son tan interesantes para ustedes.
Claro, pero es que son juegos que salen de lo normal, de disparar, de saltar, de... Sí. O sea, son mecánicas diferentes.
O sea, ¿no? Es exactamente lo opuesto a tu FIFA mundo. O sea, tienes que mirar el sentido opuesto de FIFA, de tu shooter de
COD. O de tu shooter comercial, claro.
Exacto. O sea, miras hacia el otro lado y ellos lo hacen otro.
Ronald, ¿con qué juego así, más o menos, con este tipo de mecánicas, cuál es el primero con el que empezaste, más o menos?
¿Mi debut? El primero que te ha hecho llorar.
No, o sea, ya. Bueno, no, sí, pero no por ese motivo. Yo me interesé en el mundo de juegos diferentes con Shadow of the Colossus. Claro. De hecho, Shadow of Colossus es efectivamente popular porque, a ver,
lo han ahora, sacado tiene varias mecánicas, veces. Tiene mecánicas normales, pero es diferente, se diferencia bastante de los demás.
Sí, al final, si quieres, puedes considerarlo platformer, aventurer, lo que sea.
Plataforma, pero, sí, aventura, al final.
Ya,
sí.
Pero a ver, si es que en gran resumen, en este juego tienes que matar a 12 colosos, colosalmente colosos, que normalmente tú te acercas y pues le mides el tamaño de su uña, ¿no? Así que con tu espadita tienes que matarlos. Al final, lo ves a lo lejos y dices, ¿cómo miércoles voy a bajarme esa vaina?
Claro.
Y puedes. Y al final,
el tienes que descubrirlo. Ese, sí. Exacto.
Si quieres, hasta es un paso. Porque realmente no es que tengas que sufrir mucho en el juego, en la batalla. No, es realmente descubrir el puzzle mientras estás evitando que te machaque. Ese ha sido mi estreno como tal.
Yo pensé que era otro. Yo pensé que era Ico.
No, pero mucha gente recién ha llegado a Ico por Shadow of the Colossus.
Yo también, o sea.
Y yo recuerdo a Ronald que hablaba bastante de Ico. Entonces por eso es que yo pensé que él había empezado con Ico y no con Shadow of the Colossus.
Yo también un montón de Ico porque Ico tenía una tonadita muy, muy pegadiza que sí me gustaba mucho. Ese es otro tema aparte. Pero finalmente, ya todos sabemos de que existe una relación fuerte entre Ico, Shadow of the Colossus y finalmente lo que fue
The Last Guardian.
Last Guardian, exacto.
Pero porque es la misma, porque es el mismo desarrollador.
Es la misma escuela, pero hoy.
Y tiene una onda parecida, sí. En tema de gráficos, tiene esa onda medio, no medieval, pero como que...
Ojo, pero va un poquito más allá de eso. O sea, en realidad, al menos hasta donde yo he leído, efectivamente, los desarrolladores querían hacer un Last Guardian. Esa era su visión desde el inicio. Queremos
¿Con
hacer...
el perro?
Sí, o sea, querían hacer una historia en que un personaje se acompañase de un perro gigante, una bestia gigante. Pero al final, al inicio no tenían la suficiente tecnología para hacer que el perro sea lo suficientemente inteligente y te siguiera. Así que se mandaron a hacer, por un lado, Ico, que ya era... el feeling que le querían dar, pero no la historia que le querían dar. Luego hicieron la contraparte, que ok, ahora vamos a tener colosos con inteligencia lo suficientemente fuerte para avanzar en esta cosa. Y ahí recién, cuando habían desarrollado las dos habilidades del mapa y de los colosos, es donde por fin pueden hacer lo que originalmente pensaron hacer, que era Last Guardian.
Aún así, igual sufrieron con el desarrollo de Shadow of the Colossus, porque la memoria no era suficiente para elaborar los colosos. Entonces, claro. Era muy grande para un PlayStation 2. Es que era colosal.
No, y al final Shadow of the Colossus es un juego cortito. O sea, si tienes 3 horas, lo pasas tranqui.
A lo que se refiere Eduardo es de que, según lo que nosotros hemos leído, porque ya habíamos hablado de Shadow of the Colossus, bueno, muy ligeramente,
sí.
Pero el juego, cuando había sido, habían enviado todas las imágenes ya a la prensa para promocionar el juego antes del lanzamiento, habían fotos de colosos que no fueron incluidos en el juego final. Entonces, al final eran muchísimo más de 20 colosos y al final quedaron en 16, si no me equivoco. Entonces, cortaron muchísimo por la capacidad, porque tú te das cuenta, o sea, cuando jugabas el Shadow of the Colossus, estabas yendo con el caballo y cómo se toda la todo el lugar donde estaba yendo y toda la cosa, era bastante detallado, o sea, el mismo caballo, cómo se movía y toda la cosa. Tú escuchabas cómo sufría el PlayStation 2 ahí el disco que
seguida. Claro.
Y sufría el disco para poder sacarlo, ¿no? O sea, pero yo también jugué el Ico, que a mí me gustó mucho y también lo terminé, porque eran full puzzles, ¿no? Que la historia de Ico era diferente, que era tú despertabas, o sea, te metías en unas ruinas y encontrabas a una niña que estaba en una jaula de pájaro y tenías que con ella, porque tenía poderes y podía hacer determinadas cosas con magia, tenías que sacarla de esas ruinas. Y era bien, bien interesante porque incluso lo chévere es que no te explicaban de dónde venían esas sombras que querían llevarse a la niña. O sea, era solamente... Y en sí tampoco ni hablaba, porque la chivola era...
Creo que en ninguno de los tres la historia es explicada al 100%. Justamente es eso lo interesante, porque tú empiezas a darte cuenta por el medio del juego de qué va la historia, o empiezas a asumir ciertas cosas.
Claro, tú caes en el mundo casi de la nada, claro. Casi de la nada. El más cercano a una introducción es con Shadow of the Colossus, porque estás en un puente y se nota que es alguien que ha viajado mucho hacia un mundo diferente. Pero es una interrupción de tu vida cotidiana, llegas a otro mundo y de repente tienes un compañero que tienes que ayudar, ir contigo, lo que sea. Pero el mundo se va explicando a medida de que vas avanzando y recién entiendes el mundo casi casi al final en el juego. Es como, entonces todo esto se trataba de esta vaina.
A mí me gustaba el hecho de que solamente tuvieras tu arco y tu flecha, tu espada y nada más. No había upgrades, no había absolutamente nada adicional.
Sí había. Digamos, en Shadow of Colossus, si comías lagartijas, te aumentaba un poquito más el estamina. Pero era absolutamente neutro la idea. Nada te decía que tenías que hacerlo.
¿Podías comerte las lagartijas?
¿Podías comerte las lagartijas?
No, yo me acuerdo que salía corriendo todo agarrado con el arco y la flecha, los matabas y ibas y recogías las colas.
Y las colas efectivamente te subía la estamina. Pero una vez más, en el juego en ningún momento te decían que tenías que hacer eso. Y claro. Y ayudaba al final, pero.
Claro, porque crecía esa bola rosada, crecía porque esa era el aguante que tú tenías cuando estabas trepando rocas, estabas trepando árboles, ¿no?
Ahora, en tema de historia, ¿qué tal les pareció los tres juegos?
Muy bueno. Feeling. O sea, la historia de todos ellos es fuerte al final. O sea, posiblemente más el que choca más al inicio, yo creo que es Shadow of the Colossus, porque comienzas con el pata que está llevando un cadáver a intentar recuperar la vida del cadáver y era como sacrilegio,
y vende su alma a un demonio
sin saberlo, o sea, al final del día es como que la leyenda dice que tengo que matar a los 12 colosos y al final los 12 colosos eran un demonio. Tú terminas volviéndote el demonio y nada. Y a pesar de que tu flaca realmente resucita, sí, ¿no? Al final del juego. Sí.
Sí. Claro, tú te haces un bebé, creo. Porque ella despierta un bebé y se lo lleva. Y el caballo muere. El caballo,
eso es lo peor de todo.
Yo no lo he jugado, pero yo he escuchado muchas veces eso de que el caballo muere.
Y queda
mucha pena.
Es que realmente tienes esta cosa tan fiel a ti porque es... mira, tú tienes un motivo para hacerlo y el caballo no tiene ningún motivo para hacerlo más que... Sí, tengo que ayudar a mi amo y te acompaña y hace todo lo que puede para sobrevivir y se muere.
Sí, agro. El caballo se me da
agro. Encima, pucha.
Pobre caballito.
Bueno, ahora que vamos a hablar de los otros juegos, en general, muchos de esos juegos duelen en algún momento. Casi ninguno de ellos se salva de una escena, un momento doloroso.
Y a otro juego que sea algo así de... Con esa carga así...
¿Qué juego crees que tenga esa carga emocional tan fuerte?
Para mí, ese es un juego que casi... Hasta ahora yo sé que solamente yo lo he jugado. De hecho, que más allá, pero no conozco a alguien en persona.
¿Cuál?
Bound.
Bound, sí, ese, claro.
Tiene una carga emocional demasiado, demasiado pesada. Evitando la mayoría de los spoilers posibles. Bound al principio te llama la atención porque es un personaje que se desplaza a través del mundo con pasos y de ballet. O sea, se mueve a ritmo de ballet, para esquivar hace piruetas de ballet, para saltar hace saltos de ballet.
¿Cómo llegaste a ese juego, para empezar? Porque yo nunca lo había escuchado. O sea,
¿cómo llegué? Por los descuentos. Así he llegado a muchos de esos juegos. O sea, normalmente estos juegos una cosa en común de estos juegos son baratos.
Son baratos, sí.
Son baratos porque...
Así Eduardo siempre llega así los juegos.
No, pero es que así yo he comprado unos cuantos que son interesantes, ¿eh? No los pongo dentro de esa lista, pero sí hay varios que son
claro, buenos. O sea, y finalmente, a ver, Bound posiblemente me costó $5. Alguna temporada de mi vida yo me despertaba un sábado. Me despertaba sábado y compraba el juego que estuviese disponible en ese momento en el PC Store o lo que sea. Bound es un ejemplo de esto. ¿Y por qué es pesado este juego, Aline? Porque durante cada capítulo de juego vas entendiendo que es cómo está la personaje humana hace un recordatorio, intenta regresar a su casa después de mucho tiempo y se va encontrando con toda la pesadez psicológica de la que fue estar en un hogar abusivo de una manera no directamente. O sea, como tienes unos padres que se pelean mucho entre ellos, tienes una madre que siempre está con muchas expectativas de ti, tienes un padre que ligeramente negligente. Y a pesar de que no todo eso es como que una agresión fuerte, es algo con lo que mucha gente se puede estar identificando. Lo que te cuenta el juego finalmente es que en cada capítulo tú vas ganando no recuerdo si era una habilidad, pero efectivamente cada vez que pasabas un capítulo era como el viaje de a través del ballet te hacía la personaje más fuerte. Por ejemplo, no estoy seguro si era necesariamente así, pero había un momento en que sabías de que los gritos de los padres se reflejaban a través de fuego. Pues finalmente el fuego dañaba al personaje.
Quiero preguntar algo antes que continúes. El juego, o sea, ¿hay diálogos o conversaciones? ¿O todo lo empiezas a aprender solamente por no sé, o sea, imágenes, y mientras vas avanzando el juego, o sea, conforme cosas que van sucediendo dentro del juego? Más no te lo
cuento. Creo que hay como 4 líneas de diálogo en el juego.
Es que es bien duro e interesante cómo lo cuentas, a pesar de que no hay nada de diálogos.
Claro, o sea, hay como solamente 4 líneas de diálogo. Hay momentos en el que tienes que interpretar una imagen claro, que está toda distorsionada, que puedes pensar que es un recuerdo perdido o lo que sea, y más o menos vas armando la figura de, ah, pucha, en este momento era cuando mis padres se peleaban y demás. Creo que el juego queda en una libre interpretación de finalmente la personaje principal llega a perdonar al padre y llega a reconciliarse, si realmente quiere hacerlo o no. Pero el final es satisfactorio porque sabes que has superado todas esas etapas de tu infancia y has llegado a ser la persona que quieres ser.
¿Y qué tan bueno te parece el juego en sí? Porque es que es difícil a veces clasificar ese tipo de juegos, pero del 1 al 10... Y te lo voy a preguntar, creo que para casi todos los juegos que hablamos, porque yo creo que es interesante decir qué tan bueno nos ha parecido estos juegos, pero...
Mira, para mí un 10 es un juego que lo volvería a jugar. Normalmente no vuelvo a jugar juegos.
Okay.
10. Para mí es un 10.
Hay un juego que tiene esta misma onda que justo estábamos también conversando antes, que es que es Gris. Ese es un juego que también yo recomiendo bastante. Es sencillo. A todo esto, ¿cuántas horas toma acabar Bound?
No mucho. Son, a lo mucho tiene unas 6 horas.
El juego que yo voy a mencionar es Gris. Que literalmente viene de la palabra gris de español. Justamente porque el personaje empieza. Todo el juego gira. Es que yo no sé si debería mencionar esto por tema de spoilers, porque es que es un juego tan significativo que se pierde el significado, valga la redundancia, pero se pierde el significado de lo que es el juego si es que cuento de qué va. Pero es un tema, es un juego de superación personal sobre problemas psicológicos cuando pierdes a alguien, para no entrar tanto hacia el detalle. Y conforme vas avanzando el juego empieza en tonos grises y adquieres más colores. Empiezas a ver la vida de una forma diferente. A pesar de que el juego es bien plataformer, y tiene algunas cosas bien parecidas a Journey en tema de diseño, el juego en sí sobresale bastante, pero porque la historia es a mí me parece muy potente.
Y yo te voy a hacer la pregunta a ti, ¿cuántas líneas de diálogo tiene Gris?
Que yo recuerde, no habían diálogos. Y solamente eran imágenes. Pero es que conforme tú vas viendo los enemigos, las cosas que van sucediendo alrededor, tú te das cuenta de qué va la historia. Y cuando tú te das cuenta realmente de lo que hay detrás, te termina sorprendiendo, porque no piensas que un juego tan sencillo es tan duro. Pero tiene un significado, tiene un final muy motivador al final. El juego dura aproximadamente 5 horas. Yo le pongo un 8. No es el mejor de todos, pero le pongo un 8 porque me parece muy bueno. Y cuando yo me puse a ver comentarios en YouTube sobre gente que había jugado el juego, muchos decían: he llorado con este juego al acabarlo. Ronald, ¿tú has jugado ese juego?
¿Chris? Sí. O sea, no he llorado, pero sí, efectivamente es un juego bien fuerte. Estaba pensando.
Es un corazón de piedra.
No, pero justo pensaba que es curioso como varios de estos juegos tienen una escasa presencia de diálogo, quizás porque ellos buscan que tú internalices o tú interpretes el juego de una forma, la forma más adecuada a ti.
Y justamente por eso es que muchos de los juegos que están en la lista, no necesariamente todos, para mí pasan de ser un juego, pasan a un siguiente nivel. Para mí ya pasan a ser arte, porque comunican tanto de una forma tan artística y tan poco tan poco normal, que terminan y terminan representando tanto dentro de cada persona. Sé que suena un poco alucinante, pero es que es cierto, muchos de estos juegos a mí me han no marcado, pero sí representan algo importante en general, porque me han enseñado algo.
Y para darle esa entrada al siguiente juego que quisiera mencionar, de hecho, mucho lo normal cuando desarrollas un juego es: voy a hacer la mecánica y luego lo decoro. Finalmente tienes un shooter X, que ya es disparar y lo decoro con temática de algo. Normalmente estos juegos comienzan con: quiero contar esta historia.
Sí.
Y sobre la historia es donde terminas armando la mecánica. Es una visión un poquito diferente de hacerlo. Y
al
ahí
inverso.
podemos entrar a hablar efectivamente del juego más narrativo en ese sentido, que es Journey.
Es, claro. Y narrativo en ningún sentido, porque no te lo narran, pero entiendes. Entiendes la historia.
El mensaje del juego, y a estas alturas creo que no voy a hacerle ningún spoiler a nadie, es la recompensa es el viaje. O sea, al final del viaje no hay nada. Todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, todo lo que has sentido a través de tu viaje, eso es el valor real.
Y es interesante porque este es uno de los primeros juegos con esta mecánica que yo he jugado, y no puedes ni siquiera morir dentro del juego. Tiene unas mecánicas muy extrañas, no tienes cómo comunicarte a pesar de que lo puedes jugar en línea. Pero es que cada nivel, me acuerdo de que aún me acuerdo ese momento en el que creo que entras entras a un momento en donde estás en un sunset y empiezas a caer por la arena. Psicológicamente hablando, la música era tan potente y te transmitía muchos sentimientos. Y luego entrabas a una zona muy oscura y en donde veías unos monstruos que o sea, te transmitía todo lo contrario, te transmitía miedo, pero lo sentías. Artísticamente hablando, ese juego ese juego para mí es un arte, justamente por todo lo que transmite y de la forma como lo transmite. ¿Tú, Willy, tú lo has jugado?
Sí, porque había incluso un bundle de PlayStation 3 que venía Flow, venía Journey,
Flower.
Y Flower. Flower también, los tres juegos.
¿Qué los tres son baratillitos?
Claro, son bastante parecidos, ¿no? O sea, son mecánicas totalmente fuera de lo normal y es algo más relajante, más así como que sacas el estrés. Otro juego que también habíamos mencionado hace un rato era...
Ah, pero espérate, para antes de que pases, ¿tú cuánto le pones Ronald a Journey? Del 1 al 10.
10. O sea,
¿Tú cuánto le pones Willy?
9.
Yo le pongo un 10 a Journey. Journey es muy bonito, realmente. Bueno, ahora disculpa, puedes continuar.
Otro juego de que ya habíamos conversado hace un rato, les estaba contando, otro que a mí me gustó bastante, es uno que se llama Papo y Yo. Es un juego
que fue
para PlayStation 3. Sí. PlayStation 3, es básicamente, o sea, esa es una historia de un chico que vive en Brasil, en una favela, y que protege a un monstruo, a una bestia rosada, que es muy amigable, pero la bestia tiene una adicción por comer ranas venenosas, o sea, unas ranas, y que le provocan ataques de ira. Entonces el chico tiene que atravesar todo este mundo basado básicamente en favelas para poder encontrar una cura supuestamente para la enfermedad de su amigo, ¿no? Entonces tienes que hacer puzzles, tienes que gozar, o sea, como todos los juegos de puzzles que, por ejemplo, el que ya conversamos de The Last Guardian, que también tienes que utilizarlo para poder superar estos puzzles, pero llegan momentos de que, o sea, que los están correteando y la bestia pierde el control porque ha comido estas ranas y destruye cosas, hasta lo golpea al chibolo, ¿no? Pero después la historia está basada o inspirada en las experiencias personales del director, porque básicamente es que relata la relación con su padre, que era alcohólico y abusivo. Entonces, ese, que eran estos personajes. Sí, entonces básicamente el monstruo era el papá, que era amigable en algunos momentos, pero cuando comía estas ranas venenosas, que era el alcohol, se volvía abusivo y destruía cosas.
Eso es lo que pasa con este tipo de juegos, que a veces tienen un trasfondo que no te lo imaginas hasta que investigas un poquito más. Este aquí yo no sabía que era así hasta que Willy me lo comentó. Y me he quedado estúpido con este, cuál era el trasfondo, ¿no? De que era el monstruo, claro. Es la representación del padre alcohólico.
Claro, ese juego era para Play 3, pero ahorita creo que lo pueden encontrar en Steam. Pero sí se llevó bastantes premios, fue recontra premiado, ¿no? Muy, muy, muy bueno el juego.
¿De cuánto le pondrías tú? ¿Del 1 al 10?
Yo le pongo un 10, porque los gráficos eran muy buenos. O sea, es lo chévere cuando crean estos mundos artísticos. Claro. Obviamente está basado en favelas y todo.
Eso también me parece chévere. Cosas así. Que no es el típico mundo, no sé, pues no estamos en Estados Unidos o en Tokio. Estamos en Latinoamérica y pocas veces tenemos tenemos algo hecho en Latinoamérica. Así que está bien.
A ver, hay uno de un estudio español que se llama Rain, que también es otro viaje del personaje. Y en este caso no es el personaje, en Dios, hablar mucho de estos juegos es spoilear de cierta manera, pero...
Sí, porque toda la parte importante justo está en cómo lo descubres al final del juego, sí. Yo te entiendo, por eso es que me duele un poco hablar un poco...
Duele contarlo.
Duele contarlo porque es que es otra impresión que te da. No es como contar un juego normal, que sí, simplemente es un spoiler. Aquí pierdes la emoción de lo que te genera, el impacto que te genera al descubrir algo tan potente al final.
Claro.
A ver, pero igual, pero cuéntalo.
Spoiler. En este viaje es un chiquillo que de repente llega a una isla. La isla es media curiosa, tiene unas ruedas interesantes. Todo bien, parece que simplemente tienes que salir de ese mundo. Y a ratos hay como unas escenas en las que te da a entender que era el chico el que el chico estaba en un bote y finalmente el bote cayó en la isla y demás.
Kingdom Hearts.
poco a poco más la escena va mutando a que el chico no es que cayó en la isla, sino el chico se ahogó, o sea, se ahogó, cayó del bote y la figura oscura que siempre te estaba viendo era tu padre. Al final el juego relata la visión de cómo el chico murió, tu personaje, todo el tiempo has estado muerto y lo único que... El viaje a través de la isla es tu viaje de redención, si quieres decirlo, el purgatorio.
Es tu viaje hacia el otro mundo.
Claro, y finalmente la última escena es una escena de alivio del padre porque por fin ha sentido que su hijo ha podido elevarse, decir lo que sea del mundo, te has ido al cielo, como quieras, pero es un viaje de alivio del padre. Así que... Eso también es pesado emocionalmente.
Y yo que iba a comentar ahorita Goat Simulator.
Sí, ya, demasiado fuerte.
Yo creo que saltamos algo alegre.
Hay juegos que tienen muy buenas mecánicas diferentes. Por ejemplo, Mirror Edge. A mí me pareció bien chévere.
Es raro ese juego, me pareció bien raro.
Es bien... pero bueno, es básicamente basado en lo que es
parkour.
El parkour, ¿no? Que a mí me parecía recontra chévere ese juego, o sea, porque ya era otro tema, ¿no? No tienes que disparar, no tienes que golpear, claro. Todo es básicamente calcular la saltada, llegar. Nice. Otro que también me recuerda similar era Gravity Rush.
Espérate, antes de que pasemos más juegos. Ronald, para Rhyme, ¿cuánto le pones del 1 al 10?
8. No lo volvería 8. A jugar. Lo quiero no mucho, lo pero no me da el de vida para volver a jugar.
Ok. Y Mirror Edge, ¿cuánto le pondrías a Willy?
Yo le pondría un 8 también a Prox. Porque todavía era el PlayStation 3 recién de los primeros.
Ahora, los primeros ha salido juegos uno, que salió para... Ha salido uno para Play 4, que es el Catalyst, si no me equivoco.
Ya, nunca menciones ese juego, es uno de los juegos que más me hace enfurecer fuera de otro. Mirror Edge Catalyst es un error. Por eso es que
en la tienda está $3 ahorita. ¿Cuánto le pones?
A Mirror Edge Catalyst.
Al original, pues.
¿Cuánto?
Perdón. Al original.
Al original le pongo un 9.
Yo le pongo un 7 al original. ¿Cuánto le pones al Catalyst?
Catalyst 2. Malazo.
Sí, malazo. Que ahora dispara.
Pero ¿por qué malazo? O sea, yo no tengo la menor idea. No lo he jugado.
Mirror Edge es un juego muy lineal. Muy, muy, muy lineal. Sí. Porque finalmente tienes que ir a capítulo tras capítulo tras capítulo. Pero la historia te acompaña a través de todo el juego. Y finalmente es un juego en que tienes que correr mucho. Y tienes esta urgencia de escapar, de llegar, de ir a un lado, de ir a otro lado.
Sí.
¿Cómo le han arruinado todo ese sentido de urgencia? Porque te han hecho un mundo, entre comillas, abierto. Ah. Donde puedes ir escogiendo una misión y otra misión. Y finalmente, todas las misiones son de correr. Pero entonces, si tengo esta urgencia de llegar a un punto A, de un punto A a un punto B. Cuando hacen esa misión es que sabes que hay una persona que te va a estar esperando, se puede estar muriendo y demás, pero te vas a esperar todo hasta que llegues. Y pierde toda esa emoción de urgencia de correr.
Sí, sí te entiendo. Por eso tiene que tener un enfoque de platformer. O sea, tiene que ser más lineal. Porque si no, si es un mundo abierto es... Yo te entiendo, ¿eh? Ahora, pasando a algo más feliz. Algo...
¿Tú has jugado Catering, Chino? ¿Qué opinión tienes de Catering?
Catering es un juego... Ya, Catering también está dentro de esta categoría. Catering es un juego de puzzles. Son puras... Tienes que encontrar formas de resolver el problema. Y no es tan complicado. Es un juego raro. O sea, no sé cómo clasificarlo, la verdad. Porque por una parte tienes la historia que es en paralelo al juego en sí. O sea, el juego en sí son sueños. Y tú como que cada vez que entras un sueño juegas este nivel de los cubos que tienes que moverlos y cosas así. Yo le pongo un 5. Y es interesante para la gente que le gustan los animes. Catering Full Body es muy... Tiene mucho fanservice para los fanáticos de animes. Pero a mí no me gustó.
Para Play 4 salió ya una versión más...
Sí, ese es el Catering Full Body. El anterior es Catering solamente. Añadieron a un nuevo personaje o sea, la historia la extendieron con un nuevo personaje en el Full Body. Pero, bueno, si te gusta ver animes, ve por Catering, sí.
Yo, a ver, una ponjada similar, por ejemplo, hay un juego que a mí me encantó que era Katamari Damacy. Que salieron desde PlayStation 2. El juego tiene una premisa bastante básica. Tú empiezas con una bolita, que es un katamari, y tú eres el príncipe, ¿cómo se llama? Supuestamente hay un dios, un rey creador de toda la realidad, y supuestamente tú tienes que empezar a utilizas esta bolita. Y empiezas, por ejemplo, no sé, en tu casa. Entonces empiezas a girar la bolita. La idea es de que tú empieces a pegar cosas a la bola. Y empiezas llaves, floreros, sillas. Y la pelota empieza a crecer. Entonces cada vez que pasas ya diferentes niveles, esto se hace más grande. O sea, empiezas a agarrar árboles, carros. Sí, hasta que la bola se vuelva... Una cosa
gigante, claro. Y sigues absorbiendo más y más cosas.
Claro. Este juego realmente es bien divertido. Pero lo más divertido es los openings y todas las interacciones, por ejemplo, con el rey de la creación, que es tu viejo que te manda a arreglar. Siempre la caga el papá o algo, y siempre paga pato el príncipe que tienes que ir a arreglar las cosas. Y y al final no recuerdo cuál era la relación para que soluciones un problema creando una bola gigante, pero era como que tenías que reponer estrellas, tenías que hacer...
Claro, era como que el rey del universo creo que se bajó a un planeta, ahora hazte una bola para reponer...
Exacto.
Y en las 30 versiones de Katamari Damacy, porque es un juego, ha salido mucho... Y en muchas consolas, básicamente es un mismo retailing de que, el rey del universo
es que es un juego, casual, estúpido, que simplemente es para cagarte la risa. Es eso.
Sí. Y lo más gracioso era cuando perdías, venía el papá y te azotaba, o sea, te ponían ¿qué? Así, casi te agarraba y te azotaba. Sí. Era bote de la risa, de verdad. Y la cara del. Y de ahí todas las. como cuando empezaba el opening del juego y toda la cosa, salían vacas bailando, rainbows por todos lados.
Tan ponja, pero tan japonés, en serio, que no me sorprende. Y lo que me has hecho acordar es de otro juego que se llama Conti Donut, que es básicamente tú eres un hoyo, un pequeño hoyo, y lo empiezas a mover dentro del mapa y empiezas a absorber cosas. Las cosas tienen que caerse dentro del hueco. Y conforme más cosas empieza a caer dentro del hueco, el hueco se empieza a hacer más grande. Hasta el punto que empiezas te empiezas a comer montañas, casas y cosas así. El juego no tiene nada de sentido. Hay una historia detrás que te lo van contando poco a poco, es puro texto. Pero obviamente la historia da igual, porque el juego es como el de la bola. Simplemente es tan divertido hacer eso de que cosas caigan en el hueco, o simplemente absorber cosas en la bola, que es divertido por eso.
Pero chévere que todos estos juegos también al final como que exploten la creatividad de los desarrolladores, y que también les den la oportunidad para que esos juegos hayan llegado.
Y que hayan sido exitosos.
Perú, ¿no?
Y que hayan sido exitosos, claro, también.
O sea, juegos, por ejemplo, Goat Simulator, ahora, incluso hasta el mismo Minecraft. O sea, el mismo Minecraft, la mecánica es algo totalmente fuera. O sea, aquí ibas a pensar de que una persona iba a pasar horas extrayendo recursos para poder crear y construir, o sea, lugares inmensos
y cuadrados, y super pixeleado, o sea, y cómo se ha vuelto una tendencia. Pero espérate, ahora, regresando al Goat Simulator, porque el Goat Simulator tiene una historia detrás, que se volvió conocido por los influencers, los youtubers, que empezaron a jugarlo y se empezaron a matar de la risa, y ahí es como se vuelve famoso. Pero,
¿de qué se trata el Goat Simulator? Cuéntame.
No se trata de nada. O sea, eres simplemente una cabra que está haciendo destrucciones y ya está, ya. Se acabó. No hay nada más que hacer en ese juego más que destruir todo el pueblo. Pero ese es lo divertido. O sea, es un juego sin sentido. Pero es chévere. Yo nunca lo he jugado. Ahora, ya se anunció, por si acaso, el Goat Simulator 3.
Que ahora con nuevos poderes y
más cabra que más nunca.
Es el juego. Yo no puedo hablar mal de este juego, porque este juego es desarrollado por una de las desarrolladoras de mi empresa. ¿Cómo se llama? Pero no, está muy chévere, ¿eh? Se ve bien chévere. El trailer está alucinante. Así que denle una chequeada.
A ver. Pero esos juegos así, por ejemplo, también. Aparte del God Simulator, también está el Untitled Goose Game, creo que es similar.
Ah, ese es un mate de la risa. Ese es un mate de la risa.
Es el. Me preparé en ese juego justo, específicamente.
¿Por qué? ¿Por qué?
Lo jugué literalmente antes de empezar, de comenzar este podcast. Es muy similar quizás a God Simulator, porque al final
es molestar.
El objetivo del juego es caos. Es hacer el caos, claro. Nada más. Entre los animales más molestos, efectivamente, tienes un ganso, una cabra. Quien sea que haya estado cerca de un ganso sabe que es una mierda el ganso.
¿Has tenido gansos?
Sí.
Ok. Eso tiene ganso. Sentido.
Yo le creo.
He tenido gansos y son odiosos. Y realmente sí se siente el feeling de lo odioso que puede ser un ganso. Y de lo fútil que finalmente es toda la historia, entre comillas, del Untitled Goose Game. Porque es como que al final todo este caos que hiciste es por el puro placer de hacer.
Ahora estos juegos de hacer caos. O sea, porque no voy a no sé si preguntar qué puntaje le dan a estos juegos, ¿ya? Pero todos. Es que eso es simplemente para divertirte. Más o menos así en general. Porque todos estos Minecraft, County Donut, Untitled Goose Game, Goat Simulator.
Hay otro. Hay otro que es similar, que ahorita están lanzando lo que se llama Stray, que es acerca de un gato. Un gato para Play 4 y Play 5, si no me equivoco.
Sí, he visto el trailer, pero no me acuerdo.
Claro, es una ciudad así recontra de luces de neón, una cyber ciudad o algo parecido, y el gato tiene. No sé si transporta algo, pero es una. Eres un gato que tiene que ir por
techos. Que tiene una mochila.
Sí. Entonces, ese a mí me parecería interesante por lo menos ver, ¿no? Y de hecho que a toda la gente que tiene gatos le va a encantar, le va a jalar el ojo.
Ahora, yo no puedo clasificar estos juegos, ¿no? Estos juegos son tan subjetivos y son divertidos de jugar. No puedo ponerle un del 1 al 10, yo no puedo ponerle un número a ninguno de estos juegos.
Por ejemplo, uno que a mí también me gustó en ese tiempo, de PSP, por ejemplo, PlayStation 2, Patapón, por ejemplo. A mí me gustó muchísimo.
Juegazo.
Entonces, Patapón es un juego de ritmo, básicamente. Utilizan los cuatro botones, el triángulo, círculo,
cuadrado, pata, pum, pum, pata.
Ajá, y tienes que hacer combinaciones dentro del tiempo. Y es un muy bueno porque ha tenido esa Patapón 3, si no me equivoco. Es el juego...
Desapareció, sí.
Claro, pero es que era un exclusivo de PlayStation portátil. Entonces, pero el problema fue que el juego lo sacaron, lo vendieron para PlayStation 4. Y yo estuve, porque a mí me gustaba bastante, entonces decía, ya, chévere, voy a jugar Patapón. Entonces lo compré a $19. Y el bendito juego no funcionaba bien. O sea, había una especie de lag entre el control y la pantalla que siempre perdía. O sea, la idea es de que supuestamente tú, para poder avanzar, tú le das una combinación de botones en el ritmo a los patapones para que avancen. Pero si tú le achuntas en todo el ritmo adecuadamente, entras en una etapa que se llama Frenzy, que como que te da mucho... O sea, empiezan a cantar muchísimo más fuerte y más y sacas como que más fuerza contra los enemigos, porque tienes que pelearte contra otras aldeas, porque son unos aldeanos, así que tienen arcos y flechas y bastantes armas. Entonces y peleas contra dinosaurios y peleas contra diferentes monstruos. Pero la idea era que tenías que llegar a ese frenzy y yo no podía llegar porque había un lag entre el botón y el juego. Después busco en internet y
todos decían
que
quejando.
Efectivamente todos estaban quejando de la misma tontería.
Eso es cuando hacen un port barato. Hacen un port, le paga a otra empresa para hacer un port y ni siquiera revisan el juego y lo lanzan porque les da igual porque es un port. Ya.
Sí, yo sí tuve mi época friki con Patapón, porque me he jugado todos los patapones, he jugado y efectivamente había un terrible momento en el que estaba caminando en la calle y era, bueno, ya tengo que ir hacia allá, y en mi mente estaba Patapón. Mi mente me estaba dando el mismo comando de avanzar.
Ay, Ronald, ¿por qué?
Porque
¿por
tenía qué? Que avanzar. Porque son cosas que pasan en
esas chico. Cosas debes comentarnos en privado. No, pero no, sí, el juego es muy bueno. A mí me encantó.
No, o sea, el no por. Eso
claro.
Increíble.
De ahí había otro Locorroco.
Ah, Locorroco, claro, yo me acuerdo. Claro, también exclusivo para PSP, me acuerdo. Que era una bolita que iba. Tenías que girarlo. Perdón, con el L y R tenías que girar la pantalla y iba cayendo. Era extraño, la mecánica, o sea, era bien rara.
Lo interesante del juego es que tú controlabas
el planeta, claro.
Y el planeta se movía
para que la bola se mueva.
Lo Locorroco, que era básicamente una fruta, ajá, se sí. mueva. O sea, tú movías el planeta para que sí. el personaje se mueva. Y eso era lo entretenido, porque finalmente tienes que cuidar a los Locorrocos, que eres el planeta.
un poco raro, pero divertido bacán. Igual. ¿Cuánto le pones a Patapón, por ejemplo?
Ah, yo 9.
9 es bien alto. Yo creo que le pongo un 7.5.
Sí. Para que haya obsesionado a Ronald, para que sea parte de su vida y camine así, sí. Se va a hacer un 10, ¿no? O sea, supongo, no sé.
O sea, los juegos más que más me han friqueado en mi vida, posiblemente, cuando estaba tan obsesionado con el Game Boy, había cosas que yo hacía mal, por ejemplo, en el colegio, porque esa era la época del colegio. Pues, rayos, esto lo hice mal. Y en mi mano estaba haciendo reset. Como que estoy intentando resetear mi vida. Y así, Dios.
¿Qué santo?
Sí. Bueno,
hay otros juegos. Ahora sí voy a pasar a un juego que lo hemos dejado justo para el final porque es un poco denso. Que es Undertale. Ahora, ¿por qué Undertale está en esta lista? Undertale tiene una de las mecánicas más extrañas de juego que yo jamás he visto. Pero fuera de eso, tiene... es el desarrollador, que es Toby Fox, hizo tantas cosas extrañas en ese juego que hasta ahora yo sigo sorprendiéndome. Ese juego escapa de lo que juegas en el juego. Ese juego sabe qué intenciones tienes tú como persona y asume qué es lo que tú vas a hacer y se aprovecha de eso para jugarte, no bromas, pero como que reconocer que automáticamente tú como jugador vas a hacer siempre las mismas cosas.
O sea, el juego es un juego que juega
con tus sentimientos.
Y eso es lo maravilloso, porque cuando alguien juega contigo, genera una conexión tan potente que sí le agarras muchísimo cariño, porque es como un tipo de conversación que ya es un ida y vuelta. O sea, a pesar de que es una tecnología que siempre va a ser reactiva, pero no, realmente la forma como armó el juego es
muy perfecta.
Una amistad. Es armas una amistad, sí, con el juego.
Pero es que
entre las
está hecho de una forma que tan sencilla, simple, porque la mecánica del juego, a ver, para empezar, el juego es clasificado como un RPG. Un RPG de turnos, sin embargo, cada ataque tiene una mecánica tan extraña que no, ni siquiera sabría cómo explicarlo. Es muy extraño, pero es muy divertido a la vez. Y fuera de eso, el juego no se basa tanto en la pelea por turnos, sino después te das cuenta de que hay un trasfondo atrás que es realmente evitar las peleas. Porque él asume de que tú desde un comienzo lo que vas a hacer es matar a todo el mundo y seguir adelante. Y al final te vas a dar cuenta que eso es un gran error. Y luego cuando quieres corregir tu error, él sabe que ya cometiste el error de que mataste gente en el camino. Y luego te hace cuestionarte a ti mismo por qué matas a gente. Y ahí es donde yo me quedé estúpido, porque
eso fue, tuve esa misma experiencia, porque una vez que yo terminé Undertale, el juego que inmediatamente cogí fue ese Horizon Zero Dawn. Y en Horizon, hay un momento en que simplemente hay una persona X y el juego, así, pues tienes que matarlo, ¿ya? ¿Pero por qué tengo que matarlo?
Si claro, te empiezas a cuestionar. Es que te empiezas a cuestionar ese tipo de cosas. Yo después de jugar Undertale, me cuestioné la lógica de cómo jugamos los juegos. Y eso es lo interesante, justamente, porque y lo más gracioso es que el juego reconoce que tú has matado a alguien antes. En algún momento de la historia aprovecha de que hay un save automático que tú no lo grabas, pero el juego lo graba y reconoce cosas que tú has querido hacer y que quieres cambiarlo incluso. O incluso llegas a ciertos puntos en donde el juego en sí se cierra automáticamente y tienes que volver a reiniciarlo. O sea, el juego destruye la pared entre el usuario y te hace recordar que estás jugando un juego y que eres tú como persona que tiene que reaccionar de forma diferente ante el juego y no que simplemente tienes que jugar un juego de la misma forma como lo has jugado toda tu vida. Es complicado explicarlo, pero...
Bueno, creo que aquella la alerta de spoiler ya le hemos matado, ajá, hace rato, pero es que es tan qué difícil emoción, comunicar este juego evitando
es que decirlo. Sí, y es complicado explicar las emociones que este juego te da sin que lo hayas jugado. Ese es el problema. Porque y el juego en sí tiene una historia tan bonita y tan perfectamente hecha que yo me sigo sorprendiendo. O sea, porque es que todo tiene una razón en este maldito juego. Todo tiene una razón, absolutamente todo. Y yo estoy sigo sorprendido. Los personajes tienen nombres de fonts de Windows, o sea, del tipo de letra que tú usas en Word, en Excel, lo que sea. Y cuando ellos te están hablando con el texto tiene, no sé, pues hay un personaje que se llama Sans. Utiliza la letra Comic Sans. Tienes otro personaje que se llama Papyrus. Y el texto de Papyrus es con el tipo de letra Papyrus. Tiene tantos detalles este juego que te hace cuestionar muchas cosas. Muchas, muchas cosas.
O sea, es un juego para mí que honestamente me rescató el sentido de amistad, de qué hacer. Y efectivamente que todo lo que tú haces
tiene una consecuencia, exacto.
Y que te enseña eso. Te puedes redimir,
pero no va a borrar lo que has hecho. Exacto.
Que es finalmente algo que en todo juego tienes. ¡Ah, es esto, man!
Pero es que al final la gente juega juegos porque ahí pueden disparar armas, porque pueden
claro, sacar de puentes. Pero es que tienes juegos que te hacen... Te hacen ver cosas que nunca habías pensado antes. Esos juegos son los que yo llamo arte. Undertale es uno de esos juegos. Para mí Undertale es arte.
Para mí el mensaje más fuerte que tengo ahí es: no por el hecho que puedas hacer algo significa que tengas, sí, claro, que hacerlo. Y muchos de los juegos, exactamente como tú dices, Billy, te dan la posibilidad de hacer todas las cosas. Claro. Ay, lo haces, pero... ¿Qué realmente hacer?
Yo, por ejemplo, cuando juego algunos juegos Yo me doy cuenta de que, por ejemplo, tienes que matar animales o tienes que hacer... Y al final, si no es necesario, yo no lo hago.
No.
Por ejemplo.
Yo estaba jugando The Last of Us 2 y yo sé que The Last of Us 2 de por sí ya es una masacre en sí. Pero yo lo estaba jugando y ya me estaba dando cólera de estar matando a tanta gente. Yo sé que es estúpido porque es un juego, pero era como que, ¿por qué los tengo que matar? ¿Y cuál es el sentido de que me ataquen si ni siquiera saben quién soy yo? O sea, automáticamente te generan esta idea automática de que en el juego tienes que ser agresivo, matar y continuar. Y es la única forma en la que tienes que jugar el juego. Y no te pones a cuestionar por qué lo haces. Undertale te hace pensar, te hace razonar de por qué lo haces. Es una locura.
O sea, yo creo que podríamos hablar de Undertale de tantos ángulos, horas. Para mí es un ángulo demasiado importante, es la música.
La música también.
Es músico antes.
La música.
Toby es músico antes que desarrollador.
Tan bonita la música.
La música antes que el juego.
Pero el juego está basado en la música, o sea, al final de cuentas.
Claro, o sea, primero hizo la música, el desarrollador. Sí. Primero escribió la música y luego hizo el juego. Por eso es que las escenas son tan precisas, porque la escena ha sido construida sobre la música.
Bueno, también que los gráficos, o sea, no es de que haya gastado tanto tiempo.
Igual a mí me encantan esos gráficos, ¿eh? O sea, son gráficos pixeleados, pero a mí me encantan esos gráficos.
Tipo 4 bits, creo.
Ahora,
8 bits.
Claro, o sea, son... Pero hay que, para hacer cosas tan extrañas, hay que tener una capacidad súper importante. Para mí, Undertale, 100 de 10.
No, para mí también. Pasa del 10. Es un 100 de 10, sí. Para mí, Undertale es el top 1. Y no hay mejor juego que ese, porque nunca había un juego que me lleve al siguiente nivel. Este sí, ese es el único.
Y Deltarune.
No voy a decir nada porque no ha acabado el capítulo 2. Pero es interesante, es bonito, pero yo no, como no se ha acabado todos los capítulos, no tiene todavía este significado que yo le puedo dar a Undertale. Esto que yo he sentido con Undertale, no lo puedo sentir aún con Deltarune, justamente porque falta mucho por desarrollarse, así que...
Claro, y el desarrollador todavía está jugando mucho contigo porque
sabe que hay una expectativa maleada por eso.
El desarrollador sabe que sabes que has jugado Undertale. Y te da muchas razones para pensar, ¿esto es una continuación de Undertale? ¿Es un spin-off? ¿Es qué es? Y juega contigo una vez más, Toby es un maldito capo.
Es un capo.
Para jugar contigo de esa manera. Una vez más es un juego que juega contigo. Se está volviendo uno de mis juegos favoritos.
Pero me da risa porque yo y Ronald nos estamos emocionando hablando de todo esto. Y Willy está con cara de no entiendo qué está pasando aquí.
Debí jugar.
No, es que sí he jugado Undertale, no lo he terminado, eso sí.
Es que eso es un crimen.
Pero lo acabas en 5 horas, ¿sabes? Más o menos.
Undertale, lo acabas en...
Lo voy a terminar. Pero sí me dio risa el hecho de que, por ejemplo, cuando empiezas... Te dice, espérame aquí, no te muevas. Entonces, si realmente le haces caso, no pasa nada. O sea, y después estás caminando
y tienes que
y te llama y dice, ¿qué estás haciendo? Acá donde tú me dijiste que te esperara. Le tenía que contestar.
No, pero de hecho, hay en esa escena en particular, si esperas 12 horas reales, sí viene por ti.
¡12 horas!
Si esperas 12 horas reales, sí, regresa por ti.
Pero 12 horas no te pase.
Y termina el juego.
Nadie puede tener.
Y termina el juego.
No, todavía.
Porque después avanzas, has saltado, has entrado, has pasado a otro lado, has cruzado bosques, has hecho de todo. Y el otro te llama. Discúlpame, me he demorado un poco, te voy a ir un rato. ¿Qué estás haciendo acá, parado?
No, y es gracioso y tiene un humor muy estúpido. Pero es muy divertido a la vez.
Claro. Pero es el humor que tú tienes con tus amigos muy cercanos. Y ese es el humor que te deja toda la libertad de expresión. Y que te deja ser quien eres.
Claro, o sea,
para mí ese juego es perfecto.
Tiene una inocencia muy especial ese juego. Yo no sé, evoca muchas cosas inocentes y divertidas. Y a la vez te enseña mucho. Es un juego muy, 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 muy bueno. Y es un juego que...
Ya lo saben, oyentes, no han jugado nada.
No, en serio, yo siempre lo recomiendo. El problema está que no lo puedo recomendar a cualquier persona. Y sé que
es un juego que yo también cuando
acá, lo recomiendo. Acá hay una historia interesante, porque yo juego Undertale porque Ronald me lo regaló. Ronald me lo regala. Esta ha sido una cadena de favores, ojo, ¿eh? Porque Ronald me lo regala y yo no lo jugué hasta creo que un año después. Después de acabarlo, me di cuenta de lo que había jugado y yo dije, no puedo creer que haya estado toda mi vida jugando juegos. Y recién me doy cuenta que existía esta joya. Y luego yo le regalo el juego a Willy. Y Willy no lo ha jugado.
Estoy esperando el año para continuar la cadena. Falta un par de meses.
No, definitivamente es un juego que yo también, o sea, no se lo recomiendo a cualquiera. Es algo muy personal para mí y sé que solamente se lo tengo que regalar a gente que sé que lo va a apreciar. Es como que te regalas un pedazo muy importante.
Bueno. Ya creo que nos pasamos de tiempo. Yo quería grabar mucho menos, pero nos pasamos estamos ajustados
es
de tiempo.
Es que no se puede menos de 40 minutos, Eduardo. ¿Entiendes?
No se puede. Yo sé que no se puede.
Si lo adelantas a 1.5 de velocidad, de repente la agarras. No.
Bueno, entonces,
Ya para acabar.
Ronald, ¿qué juego recomendarías para alguien que quiere empezar con este tipo de juegos de mecánicas diferentes? De hecho, no es Undertale, yo lo sé, pero ¿qué recomendarías?
Complicada pregunta. Quizás pueda recomendar un Lovers in Space Adventure. Es un juego para jugar con tus patas, entre varios. Es un juego que básicamente tienes que manejar una nave espacial y que tienes que tener 8 estaciones de combate, pero solamente son 4 personajes. Así que es un clásico caos divertido. Es una historia súper ligera que no te presiona nada. Para que puedas experimentar mecánicas distintas. Y a partir de ahí que vayas caminando sobre otro camino.
Ok. Yo recomendaría Journey. Pero porque creo que es un juego plataforma normal que te puede dar a entender de que hay cosas más allá, fuera de del clásico gameplay que te imaginas, ¿no?
Bueno, si recomendara Katamari, no creo que mucha gente le guste, para empezar. Lo que recomendaría sería la trilogía de Ico, Shadow of the Colossus Last Guardian.
Eso también
son muy chéveres, son... no sé si es que habrán ahorita ports para Play 4 o Play 5, que es lo más probable. Pero creo que sí había el remake de Shadow of the Colossus para Play 4. La verdad que no sé si habrá para Play 4 el Ico, por ejemplo, que era recontra chévere.
Bueno, muchas gracias, bueno. Ronald, por participar en este divertidísimo episodio. no sé si quieres compartir tus redes sociales antes de que nosotros lo hagamos.
Claro, si quieres ver más contenido.
De capibaras. De capibaras.
Sí. Si quieres ver contenido de capibaras o simplemente ver cualquiera de mis estupideces que normalmente hago en el día a día, pueden seguirme en Ronsox, en lo que sea que se les ocurra, Instagram, Facebook está muerto. ¿Quién usa? y ahí. Síganme en Instagram como Ronsox.
A nosotros.
Con Z.
Ah, sí.
R-O-N-Z.
Como Ronso de Ronso. Ronso, el personaje de. De Kimari Ronso de Final Fantasy X. Nosotros nos pueden seguir como en Instagram como @juegosquenoacabo, en Twitter juegosquenoak1. Y no se olviden de seguirnos en Spotify, poner la campanilla. A mí me pueden seguir en las redes sociales como @edonline.
A mí como wrafale en Instagram y en Twitter.
Y por último, quiero hacerles recordar de que pueden responder en nuestras encuestas y preguntas que nosotros siempre posteamos en Spotify. Son unas encuestas muy estúpidas y graciosas, pero dense cuenta porque es que mucha de la gente no se da cuenta que existen esas encuestas. Y revisen ahí antes de darle play al episodio. Por ahí van bajando un poquito más y encuentran las encuestas. Y
significaría mucho para Eduardo si lo hace.
Son preguntas muy divertidas.
Sí.
Y pueden dejarnos comentarios ahí. Siempre estamos leyendo las cosas que dejan. Así que,
Y la pregunta de esta semana va a ser: ¿Cuál es la duración que debería tener el podcast? ¿Una hora y veinte, 35 minutos o 40 minutos?
Yo lo quería ajustar un poquito menos, mucho. Pero yo sí, a ver si la gente empieza a responder. Yo lo quería cortar un poco más, pero está un poco complicado. Bueno, muchísimas gracias, Ronda, de nuevo por acompañarnos en este episodio. Te vamos a seguir invitando para episodios de, no sé, juegos más raros aún.
Pero ha valido la pena.
Sí, así que nada, ya nos vemos en el siguiente episodio de Sigo Comprando Juegos Que No Acabo. Y gracias.
Adiós.
Listo.
Adiós.
Chau.